Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos, hoy Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Un día que nace con el fin de promover la producción y el consumo de este artículo que impacta al ambiente, afecta a la salud humana, animal y amenaza la vida en el planeta. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Fundación Cinemateca Nacional y Embajada de Perú presentan tercer ciclo de cine peruano. Ministerio Público va a tu comunidad, atiende a caraqueños. Restablecido 70% de electricidad en zonas afectadas por lluvias en Sucre. Sector de autopartes espera crecer 23% en el 2024. Petro cambia a otro ministro y renueva la cartera de Agricultura. Presenta nueva plataforma digital Edúcate en Venezuela.
Cultura.
El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos dio inicio al mes de julio con el foro Redes, Mentiras y Bloqueos, un espacio para reflexionar sobre el papel de las redes sociales, la desinformación y los bloqueos en la actualidad. En la actividad, el periodista Miguel Pérez Pirela ofreció una clase magistral sobre el nuevo ecosistema mediático digital que se aceleró con la pandemia. Detrás del proyecto 2.0, detrás de la dictadura digital, no se encuentran elementos solamente de ingeniería, de matemática o de tecnología, sino también elementos de antropología, de sociología, filosofía, psicología, política y geopolítica, indicó. La Fundación Cinemateca Nacional se complace en anunciar en colaboración con la Embajada del Perú el inicio del tercer ciclo de cine peruano que se llevará a cabo en la Sala Museo de Bellas Artes del 3 al 7 de julio. El tercer ciclo de cine peruano contará con una selección de películas representativas de cine peruano contemporáneo que serán proyectadas diariamente a las 3 de la tarde en la Sala MBA, ubicada en la Plaza de los Museos, Urbanización Los Caobos, Bellas Artes, Caracas. Para más información sobre el evento y otras actividades de la Cinemateca Nacional, se invita a seguir las redes sociales en Twitter, @cinematecabzla, Instagram, @cinematecabzla y Facebook, cinematecabzla.
Somos Cultura.
El ministro de Cultura Ernesto Villegas informó que el capítulo 3 del Festival Mundial Viva Venezuela, Mi Patria Querida, iniciará este 5 de julio en virtud de que el 4 comienza la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. el pasado 10 de mayo con un impresionante despliegue de cultores, portadores patrimoniales, exponentes nacionales e internacionales y público en general. Se dieron cita en este festival en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, que se desbordó de alegría para exhibir y exaltar lo mejor de Venezuela en un primer capítulo, donde asistieron más de 45.000 personas. Son las 12 y 6 minutos.
Nacionales.
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el alcalde del municipio Montes, Tomás Bello, resultaron heridos a causa de un árbol que cayó sobre el vehículo en el que se desplazaban mientras atendían la emergencia generada por el paso del huracán Beryl en Cumanacoa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Rodríguez se encuentra consciente a pesar de que resultó muy golpeada tras el accidente. Los afectados fueron movilizados de emergencia a Cumaná para recibir atención médica.
La compañera Delcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa, atendiendo al pueblo, trabajando con la gente, caminando las calles de Cumanacoa. Se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima, aparte de ese equipo, aparte de la gente del pueblo. Ella quedó muy golpeada, está consciente, está fuerte, me acaba de escribir. Les mando un saludo a Delcy, que trabajando en Cumanacoa le cayó un misil.
Somos Noticia.
El diputado de la Asamblea Nacional, William Hill, expresó que el 1x10x7 es la forma de aportar el voto para el 28 de julio de todos los movimientos sociales unidos y que también recoge toda la expresión del pueblo desde la fundación de la Revolución Bolivariana.
El presidente ha activado el 1x10x7, es decir, con la... No es que sea por 10x7, 70 personas, no. Cada quien puede cargar hasta 25 personas, pero tenemos a nuestros pescadores, a nuestros comuneros, a quien no pertenece de pronto a un partido político, pero milita en una organización, los animalistas, los ambientalistas, están cargando su 1x10, que es la forma de aportar ese voto para el 28 de julio de todos los movimientos sociales que estamos unidos, que tenemos un candidato que se llama Nicolás Maduro.
Por su parte, el diputado también destacó la importancia de convertirse en tutores de las nuevas generaciones de jóvenes, buscar a personas con vasta experiencia en procesos electorales, educativos y formativos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este martes un balance sobre la nueva jornada del Ministerio Público Va a tu Comunidad desde la Plaza Simón Bolívar de Caracas. El titular del Ministerio Público agregó que desde agosto del año 2022 hasta la fecha han atendido a 44.702 personas, entre las cuales se han colectado 5.210 denuncias de carácter penal.
El día de hoy hemos desplegado junto a mi persona 82 funcionarios, están acá 9 directores generales, 32 directores de línea, 40 fiscales del área metropolitana de Caracas. Ha sido una jornada altamente positiva con 600 personas entre hombres y mujeres atendidos y atendidas para, de esta manera, como dije inicialmente, resolverles sus temas de justicia.
Para finalizar, el fiscal indicó que el programa Hermano, el Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia, ha atendido hasta la fecha 7.586 personas y ha recogido un total de 413 denuncias de carácter penal.
Regionales.
Durante el balance oficial tras las fuertes lluvias en el estado Sucre, se dio a conocer que fue restablecida el 70% de la electricidad en las zonas afectadas en el municipio Montes. El vicealmirante Luciano Francisco Fernández, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de la localidad, manifestó que se trabaja para garantizar el 100% en toda la entidad. Asimismo, Fernández informó que distribuyeron el agua potable y alimentos a la población afectada de Cumanacoa, estado Sucre.
Bueno, mi comandante presidente, a esta hora estamos llevándole agua potable a toda la población afectada. Tenemos 5 supercisternas, 8 cisternas adicionales coordinadas y le estamos llevando agua a toda la población que lo estaba solicitando. De igual forma, llegaron alimentos que mandó nuestro ministro de Alimentación, se ha distribuido en la Casa de Alimentación, para prepararle la comida a toda la población afectada. Y estamos esperando otra alimentación adicional, combos que se le van a repartir a toda la población por orden del señor ministro de Alimentación.
En este momento vamos a hacer un enlace con el canal del Estado para escuchar declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab.
En Venezuela, gracias a su gobierno por las atenciones recibidas a nuestra delegación, ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, el honorable señor Marcos Larata, agregado policial de la República Italiana en Venezuela, tiene esto que ver con la actividad que estamos realizando en la semana aniversaria contra la droga. Está también el honorable señor José Ramón Iglesias, oficial de policía del Reino de España, el mayor general Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas, comandantes y directores de los diferentes organismos antidrogas del Estado presentes, señores gerentes generales de las operadoras telefónicas Digitel, Movistar y Movilnet, directores generales, directores de línea, fiscales superiores presentes, provisorios nacionales con competencia en drogas y fiscales nacionales plenos presentes en esta actividad para nosotros muy importante. Tal como inicialmente le señalé, quisiera comenzar esta rueda de prensa haciendo un balance de la importante actividad cumplida en el Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo. Luego, como dije, hablaremos en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido de Tráfico Ilícito de Drogas, que por cierto el Ministerio Público lo realizó acompañado con la actividad y máxima autoridad del Estado venezolano en esta materia en la Plaza Parque Carabobo, una jornada que duró todo el día. El Foro Jurídico Internacional realizado en San Petersburgo llegó a su edición número 12. Y nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio de participar como ponentes en dos paneles, acompañados de autoridades de la República, de la Federación Rusa, de representantes de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, de Siria, de Francia y de otros países vecinos. Bien interesante destacar que tuvimos en esas dos mesas temas como, por ejemplo, el abuso y manipulación del concepto de derechos humanos como herramienta de presión política en el ámbito internacional. Esto es un detalle sumamente para nosotros importante debatirlo en cualquier lugar del mundo, cómo se ha instrumentalizado de manera criminal, violando todo precepto vinculado al derecho internacional, una materia tan sagrada y delicada como los derechos humanos, para arremeter contra naciones que no son parte o no se arrodillan o no forman digamos, ser órbitas o satélites, en este caso del imperio estadounidense y la Unión Europea. Utilizan el tema de los derechos humanos cuando ellos han sido responsables y cómplices del exterminio absoluto del pueblo palestino en Gaza y Rafah, cómplices porque han favorecido ese exterminio jamás visto de la época de Hitler. Pero allí ustedes ven que el tema de los derechos humanos se neutraliza, cunde el pánico, el terror, el temor. Yo, por ejemplo, no he visto las llamadas ONG venezolanas financiadas desde el exterior con dinero de la USAID hacer pronunciamiento, actividad pública alguno que revista un verdadero sentido militante, por ejemplo, contra este genocidio, repito, jamás conocido en la época moderna. De eso nosotros hablamos allí en ese foro. Cómo, por ejemplo, a Venezuela se le señala, se le acusa de ser un país, entre comillas, presuntamente violador de derechos humanos, cuando somos el país en todo el hemisferio occidental que ha demostrado de manera impresionante cómo las denuncias en esta materia de violación a derechos humanos se han reducido en los últimos 7 años casi en un 40%. Otros países lo que hacen es escalar y subir exponencialmente a un 100, a un 200% en esta materia. Además de las cifras que presentamos de casi 1,000, oigan bien, más de 1,000 condenados en 7 años por violaciones a derechos humanos, 2,000 imputados y diligencias innumerables. Pero el lawfare, la guerra judicial, el uso de los abusivo de la materia de derechos humanos para ser una herramienta de presión política en el ámbito internacional, tiene condena de los juristas, de los magistrados, de países del mundo que sabemos y conocemos que los países más bien terroristas, violadores de derechos humanos, que exterminan, como en Irak ocurrió cuando el ejército inglés arrasó con la población civil iraquí, al igual que el ejército estadounidense, no fue tocado para nada por la Corte Penal Internacional. Más bien abrieron un supuesto caso de donde el ejército inglés masacró a población civil palestina, iraquí, inerme en Irak, y el caso fue cerrado de manera inmediata. Y cuando se le abrió por los mismos hechos una averiguación en la CPI, estando Fatou Bensouda de fiscal de la CPI a Estados Unidos, lo que hicieron fue lanzarle una andanada de sanciones, amenazas, incluso lo coloco como un término a investigar. Extrañamente, un hijo de Fatou Bensouda muere asesinado en los Estados Unidos. Entonces, qué importante fue la presencia nuestra en este tema, en esta mesa, en este foro, para hablar la verdad de Venezuela, cómo se nos ha llevado al escarnio por carteles de propaganda mediático global para, utilizando este tema, escarnecer a la nación venezolana y al Estado venezolano. Allí nos acompañaron diferentes ponentes internacionales de la calidad de Aslam Abashide, jefe del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Patrice Lumumba; Margoub Salim Bout, directora de la Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos de la Organización de Cooperación Islámica; Elena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales para el ejercicio de los derechos humanos; Arnaud Devel, abogado internacional de derechos humanos en Francia; Mikhail Lvov, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Federación Rusa, entre otros. Pero también tuvimos una importante ponencia en otra mesa donde estuvimos de panelista principal, sobre un tema clave también para el derecho procesal venezolano: las alternativas a la detención en la República Bolivariana de Venezuela. En este segundo panel nos acompañaron Vladimir Vitaliev Fidorov, viceministro de Justicia de la Federación Rusa; Alexander Barbarin, secretario de Estado, vicepresidente de la Regulación Jurídica; Leonid Vitaliev Kolovko, jefe del Departamento de Procedimiento Penal, Justicia y Supervisión; Ayaz Vayov, ministro de Justicia de la República Kirguisia; Sergei Alexandrovich Nazonov, abogado consejero de la Cámara Federal de Abogados de la Federación Rusa; Karim Kneis, jefe del Centro de Observatorio Geopolítico sobre Problemas Claves de Rusia; y Alexander Chervokin, juez del Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Obviamente, adicional a nuestra participación en este importante foro internacional, ocurrió una clave e importante reunión el día sábado que sostuvimos en Moscú con el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, con quien hemos mantenido una relación de fraterna cooperación. Él visitó Venezuela en el mes de abril, incluso se reunió con las máximas autoridades del Estado venezolano, desde el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, con las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, con el Defensor del Pueblo, entre otras autoridades, incluyendo obviamente el acto central que se hizo en esta sala. Pues bien, nosotros estuvimos también con Igor Krasnov y sería bien interesante, luego daremos detalles de lo mismo, ver, por favor, si son tan amables, un video muy corto de 5 minutos que resume un poco lo que pudimos realizar y que yo agradezco enormemente a los canales televisivos rusos que le dieron una importantísimo, vamos a decirlo así, nivel en sus noticias, reseñando la presentación de nuestros libros en la Biblioteca Nacional de Rusia y también las actividades que hicimos a nivel jurídico, como son Rosilla 1, que es un canal nacional, Rusia 1, que se ve en toda la Federación Rusa, Leningrad TV 24 y Saint Petersburgo TV. Veamos entonces este video muy resumido que compacta un poco estas actividades que estoy mencionando. Adelante.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарик Саб передал в фонд Российской национальной библиотеки. Он впервые в северной столице...
Написание книг, стихов дало мне такое качество, как сочувствие другим. Я считаю, что было бы очень сложно без этого опыта быть революционером и строить карьеру в политической сфере.
Генеральный прокурор Венесуэлы прочитал свое сочинение, которое написал всего несколько дней назад, «Мечта о далеком путешествии». Гости устроили экскурсию по зданию РНБ. Встретили делегацию из Венесуэлы в ходе официального визита. Генеральный прокурор республики Тарик Сааб поделился опытом надзорной и антикриминальной деятельности. Фонды, сборник речей и стихи собственного сочинения.
Хочу выразить благодарность за возможность представить мои книги. То, что я являюсь поэтом, помогло мне и в публичной жизни. Творчество дало мне такое качество, как сочувствие к другим. Мне было бы сложно без этого опыта строить мою карьеру в политической сфере.
Юридического форума Петербург принимает делегацию из Венесуэлы во главе с генеральным прокурором республики Тариком Саабом. Это знаменитый политик Латинской Америки и революционер, который поборол расцвет криминала в своей стране в середине 90-х годов прошлого века. Иностранного коллегу встретили заместитель генпрокурора России Алексей Захаров и прокурор северной столицы Виктор Мельник. Вместе они посетили Российскую национальную библиотеку. В ее хранилищах богатая коллекция документов, связанных с историей Венесуэлы. Тарик Сааб передал фонду...
...доставить слово генеральному прокурору Боливарианской республики Венесуэла Тарику Вильяму Саабу Халабе.
Sí. Yo quiero destacar que Venezuela ha sido una de las víctimas más visibles y más simbólicas a escala planetaria de cómo la manipulación de un tema tan sagrado, tan simbólico como el de los derechos humanos, se ha utilizado para intervenir de una forma masiva y convertir, por ejemplo, el uso de las sanciones coercitivas unilaterales como violaciones masivas a los derechos humanos, en este caso de Venezuela, que nos impidieron incluso en pandemia del COVID la compra de medicinas, la compra de vacunas, de alimentos, puesto que en este caso los Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron como plan literalmente hacer de Venezuela una tierra arrasada en plena pandemia mundial.
Sustituto general procurador Bolivarianской Республики Венесуэла Тарек Уильям Сааб, пожалуйста.
El proceso penal venezolano presenta alternativas a la detención, a la privativa de libertad, por lo que se debe hacer referencia a los delitos, como ya lo dijo mi antecesor, menos graves, los cuales pueden definirse como aquellos a los que les corresponde una pena menos grave, penas en su límite máximo que no excedan, en el caso venezolano, de 8 años de privación de libertad, teniendo en consideración el límite máximo establecido por nuestro Código Orgánico Procesal Penal. La misma disposición advierte que en el último aparte se excluyen de la aplicación del procedimiento especial por delitos menos graves, independientemente de la pena establecida. Quisiera detallarlo los siguientes. Y concretamente el artículo 354, el homicidio intencional. Imagínense ustedes la intención de quitarle la vida a un ser humano. La violación, delitos que atenten contra la libertad, la integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, corrupción, delitos contra el patrimonio público, la administración pública, tráfico de drogas en mayor cuantía, legitimación de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos.
Quiero igualmente agradecer y destacar que todos los medios de máxima difusión ruso le dieron plena y, vamos a decir así, amplia difusión a nuestras actividades, periódicos o medios ya muy míticos en la Federación Rusa como TASS, Sputnik, en ruso, entre otras, al menos 13 medios entre televisoras, radios y diarios reseñaron estas importantísimas actividades que tiene que ver también, repito, con la presentación de nuestros libros, a la cual haré referencia, porque algo muy importante que tenemos nosotros que decir acá es que la alianza estratégica entre la Federación Rusa y Venezuela abarca desde temas vitales como de carácter global, como es el petróleo, el gas, hasta temas de cooperación judicial, pasando por, obviamente, la reserva moral de los pueblos, que es la cultura. Sin cultura, sin literatura, sin arte, no hay conciencia. Y lo que en Rusia se respira, al igual que en Venezuela, a pesar de ser nosotros una nación más joven, es una empatía increíblemente positiva en materia del amor a la cultura, del amor al arte, del amor a la ciencia, la filosofía, al saber. De ello hablaremos al final de esta alocución, pero quiero destacar que efectivamente nuestra reunión con el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, en su despacho, quisiera mostrar algunas fotos de esa importante actividad, tuvo para nosotros un carácter de continuidad a una relación estratégica que se consolida. Efectivamente, esa reunión realizada en el despacho central de la sede de la Fiscalía General rusa tuvo no solo, repito, la fraternidad que aquí todos pudimos observar cuando se dio dicha visita, sino que realza que los pueblos unidos, es una consigna tal vez muy antigua, jamás serán vencidos. ¿Y cómo pueden estar unidos? Bueno, trabajando, como ya les explicaré, este tipo de cooperación de carácter judicial, porque así como existe la cooperación económica y tiene un marco estratégico, créanme que la cooperación en el combate al delito transnacional tiene un nivel superlativo impresionante. Y eso fue lo que, de eso fue lo que trató nuestra reunión con el fiscal general ruso Igor Krasnov el pasado sábado, hace apenas unos días, en donde entre los acuerdos más importantes que quiero destacar, entre tantos que pudimos conversar, hay uno que quiero destacar particularmente, que es la aceptación de parte del Ministerio Público de Venezuela que nuestros fiscales nacionales o con competencia plena, que tienen que estar en el debate, en el día a día, en un tribunal, en actos tan, yo diría, extremadamente delicados como las audiencias de presentación, las audiencias preliminares, las fases de juicio que conllevan a una imputación, a una acusación o a un sobreseimiento o, repito, a una sentencia definitivamente firme, entre tantas otras cosas, nuestros fiscales puedan efectivamente en la Universidad de la Fiscalía General de Rusia. Nosotros tenemos aquí la Escuela Nacional de Fiscales, allá existe la Universidad de la Fiscalía General de Rusia, hacer todo lo que implica de parte de esta Universidad de la Fiscalía General de Rusia, lo conducente para la formación, la superación, elevar el nivel académico de nuestros fiscales. Ello, obviamente, tendrá en los próximos días, semanas, su concreción expresa, en qué materias, en cuáles fechas, etcétera. Pero yo pudiera resumir esto de la siguiente manera. Esta actividad, esta, vamos a decir así, expansiva acercamiento entre ambas fiscalías, marcan un hito histórico, un antes y un después en materia judicial y de unidad y de cooperación internacional entre Venezuela y la Federación Rusa. Y lo que tenemos es que seguir avanzando para que dicho fortalecimiento se haga en los términos que todos aspiramos. Fue importante igualmente, como dije, la presentación de nuestros libros, discurso al pie del hemiciclo que recoge discursos dados en la Asamblea Nacional por nuestra persona desde el momento que fuimos electos diputados al Congreso en el año 98 hasta culminar, este es el primer tomo, nuestro paso por la Constituyente y la Asamblea Nacional. Tuvo mucha aceptación esta manera según lo dice el presentador, de recoger una historia reciente de nuestro país documentada en lo que fueron esos debates en la Asamblea Nacional. Igualmente, el libro En un paisaje boreal, que es una antología poética de nuestros 12 poemarios, porque hay un 13 libro, el libro número 13, que es este discurso al pie del hemiciclo, que son discursos. Nuestros libros anteriores son todos poemarios. También fue presentado, quiero destacar de manera muy positiva el agradecimiento a las autoridades de la Biblioteca Nacional Rusa por ofrecer y hacer la traducción de dicha obra. Ahora, es importante que el pueblo venezolano sepa que esta, vamos a decirlo así, Biblioteca Nacional Rusa, que queda en San Petersburgo, alberga 40 millones de obras, donde incluso estudió en esa biblioteca el líder de la Revolución Soviética, Vladimir Ilich Lenin. Pero igualmente pudimos allí observar la biblioteca completa de Voltaire, la cual fue adquirida por Catalina la Grande. Imagínense la importancia que revestía para esa época también la Federación Rusa, que compraron la biblioteca completa de más de 6.000 libros de Voltaire, uno de los personajes de la intelectualidad global más importante. Pudimos ver y tocar los libros de Mayakovsky, de Dostoyevsky, que allí están, incluso un diario de Zarina Catalina II, donde menciona al generalísimo Francisco de Miranda. Impresionante ver eso. Yo invito a los venezolanos que estén en San Petersburgo que lleguen y pasen por allá, porque de verdad vale la pena. Igualmente quiero agradecer la oportunidad de poder rendirle honores, como en efecto lo hicimos, a un hombre de la talla de Fedor Dostoyevsky. Fue una parte de la organización de la Fiscalía General Rusa poder ir a su, vamos a decir así, donde descansa en paz, que es el cementerio más importante de San Petersburgo, para rendirle honores a Fedor Dostoyevsky. Igualmente hacerlo con Vladimir Mayakovsky. Hay una plaza en Moscú donde Vladimir Mayakovsky, el poeta de la revolución proletaria soviética, ha sido homenajeado. Qué importante es de verdad la cultura para un pueblo. Y yo reconozco, yo llamo a que sigamos ese ejemplo. Esos autores como no solamente Dostoyevsky, Mayakovsky, Tolstoy, Pushkin, se han convertido en figuras universales, globales, traducidas a todos los idiomas, que vale la pena nosotros destacar. Fueron en total, es impresionante decirlo, 21 actividades realizadas por nosotros en el marco de esa semana que estuvimos en la Federación Rusa. Ahora, ¿por qué yo destaco tanto esto? Porque al Ministerio Público de Venezuela se le ha querido, con una propaganda que yo llamaría de guerra sucia, estigmatizar. Si ustedes no se imaginan el número de reportajes de los principales medios globales del planeta, en idioma inglés, en idioma francés, en idioma castellano. Yo digo, bueno, ¿será que lo estamos haciendo genial? Porque eso no tiene explicación. De las cadenas televisivas atacándome a mí en lo personal como fiscal general de la República y al Ministerio Público de Venezuela. Significa que vamos muy bien para que se detengan, ¿verdad?, a darle esa andanada de ataques multiformes, sistemáticos, semanal, mensualmente, al Ministerio Público de Venezuela. Porque aquí hay un Ministerio Público de alta credibilidad, de alto prestigio en este país, que tiene resonancia internacional. ¿Por qué? Porque hemos demostrado
profesionalismo impecable en las investigaciones, en la depuración interna de nuestra institución, en la reestructuración y la mejoría para colocarlo a la vanguardia del mundo. Y es por ello que nosotros ahora, luego que quisieron execrarnos algunos fiscales generales que pareciera le sirven más al neonazismo en aquel momento, el 2017-2018, que a la justicia, quisieron excluirnos, execrarnos de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Público, quiero decir que en este presente tenemos una muy activa participación a este nivel, formando parte de las distintas redes de cooperación temática, grupos de trabajo en trata y tráfico de personas, cooperación penal internacional, lucha contra las finanzas criminales, contra el cibercrimen, contra las drogas, así como en las asambleas generales que se realizan una vez al año. Nosotros participamos personalmente recientemente en una que se realizó en la República Dominicana en julio del 2023, anteriormente en otra en Argentina, pero nuestros directores y fiscales han asistido a varias en el continente. En lo personal también hemos estado en Cuba y hemos firmado un programa de cooperación para los años 2024-2026 con la hermana Fiscalía General de Cuba. Igualmente hemos recibido una invitación a participar en la reunión de los Ministerios de Justicia de habla hispana y portuguesa, que se realizará en septiembre en España, en la que han sido invitados todos los fiscales generales que participan en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Ello revela claramente que este tipo de campañas para estigmatizar, para buscar, así como lo hacen con otras instituciones del Estado venezolano, pero particularmente con el Ministerio Público, se revierte, porque al final triunfa la verdad. Se revierte porque hemos dado demostración incluso en casos imposibles de descubrir, cerrados, como fue por ejemplo el caso Cancerbero. Me lo comentaron en Rusia, eso no dejó de impresionarme. ¿Cómo siguieron de cerca toda la investigación que el Ministerio Público hizo cuando reabrió el caso Cancerbero? Que, por cierto, dos de nuestros periodistas de manos del Presidente de la República el día de ayer recibieron el Premio Nacional del Periodismo por un documental hecho con un teléfono celular de 25 minutos que está en el canal de YouTube MP Venezolano. Un aplauso para nuestros compañeros, porque de verdad es algo que nos llena de orgullo. Es algo que nos llena de orgullo que nuestros periodistas, luego que me solicitaron el permiso para hacer este documental con un teléfono, no con cámara, no con nada digital, lograsen ganar el Premio Nacional de Periodismo Mención Documental por esta realización donde se habla de la verdad del caso Cancerbero. La demostración de cómo un ministerio público de este calibre, de este nivel, logró reconstruir de la nada, desde cero, desde una huella cruenta, plantar, que demostró que la huella no pertenecía a Cancerbero, sino a Natalia Améstica, que simuló ser Cancerbero para suicidarse y decir que luego de matar, entre comillas, que no fue así, a Carlos Molnar, se suicida Cancerbero. Demostramos que todo fue mentira. Desde esa diligencia hasta 151 diligencias más, 100 medios de prueba. Eso está documentado en el reportaje que hicieron nuestros periodistas y que de verdad merece nuestro máximo reconocimiento, tal como lo hizo el Presidente de la República el día de ayer. Y ya para terminar, no puedo dejar de hablarles de la Semana Internacional de la Lucha contra el Tráfico de Drogas. Recordemos que el 26 de junio se realizó de manera simultánea con la Superintendencia Nacional Antidrogas, una institución hermana del Ministerio Público y demás organismos del Estado venezolano que forman parte del Frente de Prevención contra las Drogas, una serie de actividades de calle. Pero vean lo importante, replicada en los 24 estados del país. Así se celebró en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, varias demostraciones de los caninos antidrogas, actividades deportivas, stand de los organismos que conforman el Frente de Prevención Antidrogas. Bajo la modalidad de charla, cielo abierto, nuestros fiscales especializados en materia contra las drogas hicieron de las plazas en las que se llevó a cabo esta actividad un aula de clases. Allí dictaron la charla de prevención del programa La Droga Destruye Tu Familia, uno de los programas más importantes de este Ministerio Público, porque concientizamos de que no hay droga recreativa, no existe. Todas las drogas son destructivas. Recreativa es hacer deporte. Recreativo es leer, recreativo es estudiar, recreativo es compartir con la familia. Pero drogarse, señores, con marihuana que está ya transgénica, que está ya inyectada con químicos para ocasionar 4 veces más el daño a la mente y al cerebro de lo que podía ocasionar la marihuana hace 20 años, es simplemente un veneno destructor absoluto de la vida de un niño, de un joven, de un adulto. Entonces, eso de la droga recreativa, no. La droga destruye una familia entera, porque el niño, el joven que comienza a consumir droga, deserta de su aula de clase. Incluso puede llevarse a un hecho peor, como es la disolución de su familia, y algo mucho más terrible aún, pudiera inducirlo al suicidio, acabar con su vida o terminar en un manicomio. Entonces, por favor, eso de que la droga recreativa, yo lo he dicho y lo repito frente a nuestras máximas autoridades en esta materia, los países que legalizan la droga son países que tienen una alianza con los carteles del narcotráfico. Así que no hablen de narcoestado cuando los que legalizan la droga sí lo son, entre otros países de los Estados Unidos, como Estados Unidos, de la Unión Europea y algunos de América Latina, como Uruguay, entre otros. ¿Por qué? Porque el que vende la droga en una farmacia o en un punto respectivo para que la compre el consumidor, que luego va a morir en las calles sonámbulo, ¿con quién hace el trato? ¿Con quién? Con el cartel que la hace, con el cartel que la produce. Entonces, ¿es una alianza contra el uso de las drogas la que hacen esos estados? No, es una alianza con los traficantes de drogas. Porque ¿quién es el que siembra la marihuana? Dígame, a ver, el colmo es que me digan ahora que la marihuana la siembra un científico al estilo de los más grandes genios que hacen vacunas contra el cáncer, contra el COVID. Eso es lo que falta que digan. No, señores, es la mafia, los carteles, llámese de Sinaloa, llámese el de Medellín, llámese el que fuera, el de La Guajira. Con esos es que entran en convite y se reparten la coima del tráfico millonario de la droga, los gobiernos y los estados son cómplices del tráfico de droga. Venezuela no permite la legalización de la droga, la combate. Y decimos que la droga no es recreativa, la droga es destructiva. En este sentido, quiero agregar que todas estas charlas las hemos hecho orientando a nivel nacional a 3.850 adultos, hombres y mujeres, así como a 1.424 niños y adolescentes, para un total de 5.004 personas orientadas solamente en esta jornada que ocurrió la semana pasada durante, como dije, el aniversario de esta lucha contra las drogas. Qué impacto tan positivo que merece, mayor general, un aplauso de todos nosotros, porque la Superintendencia Nacional Antidrogas y el Ministerio Público creemos de la misma manera, al igual que las policías presentes. Yo saludo la presencia de las policías, tanto francesa como española, en esta actividad, porque hemos hecho de manera conjunta un trabajo impecable que ha logrado desmantelar redes de traficantes de drogas que, usando a Venezuela como tránsito, etcétera, han querido llevar o trasegar dicha droga a Europa, y merecerán todo el peso de la ley. Tenemos incluso un código QR. Yo hago ese llamado tan importante, el lanzamiento de nuestro código QR, a los fines que nuestros jóvenes y adultos puedan ser informados de la manera más directa e inmediata sobre las drogas actuales, los efectos que causan en el organismo y de qué forma su consumo afecta y deteriora su entorno escolar, laboral, familiar y social. Bien importante este código QR para que todos lo tengamos. El combate al narcotráfico es asunto de Estado en este país. El comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente Nicolás Maduro, ha dado una instrucción desde el más alto nivel hasta un alcalde, hasta un, vamos a decirlo así, un concejal, hasta un miembro de una junta parroquial, de denunciar, de combatir, de luchar contra este flagelo. Y yo siento que el combate al narcotráfico en Venezuela ha sido ejemplar y ha tenido en el Ministerio Público el brazo jurídico impecable para la máxima sanción, para buscar la máxima pena. Y quiero destacar unos casos recientes. Caso Magdalena II. Se inició en septiembre del año 2023 por una denuncia interpuesta ante la Policía Nacional Bolivariana que aportó información relacionada con una persona dedicada a captar sujetos para la logística del narcotráfico. El Ministerio Público ordenó el inicio de la investigación solicitando operaciones de agentes encubiertos y entrega controlada, siendo estas acordadas por el Tribunal de Control del Estado Anzoátegui. Se constató a través de dichas operaciones especiales la existencia de una organización criminal que se dedicaba a la compra de veleros, vean esta modalidad, de bandera venezolana en buen estado de uso y conservación, con la finalidad de cargar en alta mar sustancias estupefacientes y psicotrópicas procedentes de Colombia a través de lanchas rápidas y transportarlas, ¿dónde creen ustedes? A Europa. Pues bien, se le aceptó un duro golpe porque luego de comprobada la información aportada por los agentes encubiertos en el marco de la cooperación, vean qué importante, de la cooperación de Venezuela con la República Francesa, se logró este 8 de junio, hace apenas una semana, la interceptación en aguas internacionales de un velero de bandera venezolana de nombre Magdalena II por la Marina de ese país, en el que se incautó una tonelada de cocaína. Fueron aprehendidos los tres tripulantes de dicha embarcación, uno venezolano, otro colombiano y otro uruguayo, quienes ya fueron entregados a Venezuela para su enjuiciamiento, y tengan que el pronóstico de condena será de la máxima que establece nuestra legislación. Igualmente, el Ministerio Público ha solicitado tres órdenes de aprehensión de otros involucrados, siendo materializada una de ellas, por lo cual el total de detenidos que se imputó subió a cuatro. Pero hay otro caso bien importante que tiene que ver con todo esto, que fue el caso Alepo. Tras la detención el 4 de abril por el 6CPC del ciudadano José Miguel Casar, portando consigo un arma de fuego, un teléfono celular y un envoltorio de 1.5 gramos de cocaína, se pudo verificar tras una extracción telefónica su vinculación en el tráfico de grandes cantidades de cocaína mediante una embarcación de nombre Alepo. Luego de una serie de entrevistas, diligencia de investigación y allanamientos practicados en Venezuela, se pudo determinar la participación de una segunda embarcación denominada Virgen Bonita, de Bonita no tenía nada, cuyo capitán de nombre Romer Rodríguez Quijada admitió haber efectuado el trasbordo de 2.000 kilos de cocaína a la embarcación Alepo, la cual continuaría su destino hacia el punto de encuentro de entrega en aguas internacionales. Con los elementos recabados, fue tramitada y ejecutada en Venezuela orden de aprehensión en contra de Antonio Jorge Barnuti Chacrán, Tony Monster, presunto empresario de la isla de Margarita, a quien se le incautaron bienes de alto valor, así como mueblerías y panaderías en la localidad, por ser el responsable del envío de la droga, así como Alexis Ramón Brito, por ser el actual propietario documental de la embarcación Alepo y una de las organizaciones de este envío. Con la información, en el marco de cooperación internacional, se avisó a Francia, tras lo cual la Armada Francesa, vean qué importante, señores, esto. logró la interceptación de la embarcación Alepo con 10 tripulantes venezolanos a bordo, a quienes resultaron aprehendidos por transportar 2.000 kilos de cocaína en alta mar. Merece un aplauso, porque así es que se trabaja, de manera unida, señores. Aquí no hay política, aquí no puede haber sesgo. Son ejemplos importantes que quiero destacar del Estado venezolano, con países como, repito, Francia, España, entre otros. Logramos cosas como esta, porque tiene que haber la cooperación, el combate al delito transnacional. Todo lo que se le ha pedido al Ministerio Público en carta rogatoria de cualquier país, y tengo la cifra, se ha entregado en tiempo real. Que luego ellos las voten, como ha pasado en Chile, con el caso Ronald Ojeda, o que no informen, ya no es eso vinculante al Ministerio Público de Venezuela. Allí habrá que entonces abrir una averiguación, investigación a quienes ocultan lo que nosotros enviamos en tiempo real. Igualmente quiero destacar que del agosto 2017 hasta junio 2024 se ha logrado la incautación de 304.3 toneladas de sustancias estupefacientes y psicotróficas. De estas, 233.6 toneladas corresponden a cocaína, 69.7 a marihuana y el resto a otras drogas como heroína y drogas sintéticas. Yo quiero ver otro país en el hemisferio occidental que tenga cifras implacables como estas en la incautación, en la lucha contra el narcotráfico. Quiero igualmente referir que como resultado de las acusaciones realizadas por el Ministerio Público durante el periodo comprendido de agosto de 2017 hasta junio de 2024, esto es revelador del ataque frontal, sistemático, continuado del Ministerio Público de Venezuela, de la justicia venezolana, contra los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque hemos logrado en este periodo de 7 años 15.974 sentencias condenatorias. Yo quiero entonces, vamos a un debate mundial, pues. ¿Quiénes son los narcoestados? Los que venden droga y la legalizan y están en comandita, abrazados para ganar miles de millones de dólares a costa de que hayan ciudades zombies. O como Venezuela, la que logra estos resultados. Casi 16.000 sentencias condenatorias. Igualmente tenemos nuestra legislación, a través de la Ley Orgánica de Drogas, establece penas accesorias que recaen sobre el patrimonio de aquellas personas que han sido juzgadas por la comisión de dichos delitos. Y en este sentido, durante el periodo comprendido de agosto del 2017 hasta junio de 2024, ha solicitado la incautación preventiva y posteriormente confiscación y decomiso de numerosos bienes, entre ellos 203 aeronaves, 733 inmuebles, 6.425 vehículos, 171 embarcaciones, además de instrumentos financieros, dinero en efectivo, armas, municiones, equipos de comunicaciones y semovientes. Yo quiero, ya para terminar esta importante alocución, referir que nuestra campaña preventiva, entre muchas otras, está el Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, No al Maltrato Animal, el femicidio es crimen, la defensa que hacemos, obviamente, a los adultos mayores, el Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, entre otras. Esta ladrona, la droga destruye tu familia, tiene como objetivo principal concientizar que el tráfico ilícito de droga y microtráfico busca que niños, niñas y adolescentes terminen siendo adictos a esa sustancia para que se enriquezcan los criminales que la venden, los cuales han acabado con millones de personas en el mundo, como ya lo expliqué. Durante el periodo comprendido de septiembre del 2022 hasta junio de 2024, el Ministerio Público, en conjunto con las Fiscalías Superiores a nivel nacional, ha impartido charlas y actividades de calle abordando a más de 35.149 niñas, niñas y adolescentes y 23.169 adultos. Cuando sumamos esta cifra, nos da casi 60.000 personas entre adultos, jóvenes y niños que han sido concientizados en esta materia. Por lo tanto, estoy convencido que la lucha contra el narcotráfico en favor de la salud venezolana es protección a los derechos humanos y pueden contar con este Ministerio Público para ello. Muchas gracias.
Se escuchaban declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, quien ofrecía un balance sobre su visita a la Federación Rusa y, por supuesto, toda la lucha por parte del Ministerio Público en...
La una en punto. 96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Aprecio mucho la amistad que hemos cultivado. 50 años de las relaciones China-Venezuela. Estamos entrando en la quinta etapa. Va a ser la etapa de la expansión en la economía, en la salud, en el desarrollo de un turismo beneficioso para los pueblos. China es un ejemplo en el mundo de cómo ha logrado un desarrollo sostenible. Impacta al mundo entero. Ya China se convirtió en una superpotencia de paz.
Un saludo al pueblo chino. Que Dios bendiga a nuestra amada patria.
Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros.
En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia. El adorote consiste en una rama de árbol que a su vez tiene varias ramas. A estas se le eliminan todas las hojas hasta quedar completamente pelada, de manera que las puntas sobresalgan. Con la finalidad de fortalecerla y embellecerla, las ramas se barnizan y se pintan. De esta manera, es transformada la rama en adorote, donde se dejan escurriendo los vasos luego de ser lavados. Conocimos el adorote, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
El Oriente venezolano y su cultura. 12 años exaltando nuestras potencialidades, tradiciones y valores ancestrales. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, descubre las particularidades de esta hermosa región de Venezuela. El Oriente venezolano y su cultura, con Lisde Ramos, por Alba Ciudad 96.3 FM. Periodistas de Venezuela. Arturo Uslar Pietri, abogado, filósofo, político, productor de televisión y escritor, considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en Venezuela. Autor de la novela Las Lanzas Coloradas, El Camino de El Dorado y La Isla de Robinson, además de escribir el artículo Sembrar el Petróleo, publicado el 14 de julio de 1936 en el diario Ahora. Arturo Uslar Pietri también fue embajador de Venezuela ante la UNESCO, senador, ministro de Educación y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Continuamos en Caracas, Venezuela, en Alba Ciudad 96.3 FM. Está con ustedes esta servidora, Angie Vélez. Escuchamos hace pocos momentos declaraciones ofrecidas en rueda de prensa por el fiscal general Tarek William Saab, donde informó sobre su visita oficial a Rusia y avances del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, detalló que parte de su visita se basó en la participación con dos ponencias, la primera referida al tema del abuso y manipulación del concepto de derechos humanos como herramienta de presión política en el ámbito internacional. También detalló de otra importante ponencia sobre un tema clave sobre el derecho procesal en Venezuela. La ponencia se refirió a las alternativas a la detención en la República Bolivariana de Venezuela. Además, el titular del Ministerio Público también informó que entre los acuerdos más importantes que alcanzaron en Rusia es que nuestros fiscales van a poder formarse en la Universidad de la Fiscalía General de Rusia. Continuamos con nuestro noticiero Cultura al Día.
Regionales.
El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció la entrega de importantes obras y otras acciones que se ejecutarán en el transcurso de la semana. Al respecto, este miércoles entregará la rehabilitación de la vialidad del Istmo Caribe en Boca de Uchire y una nueva ambulancia para el consultorio popular tipo 3 de Sabana Uchire en Brusual.
Economía.
El sector autopartes en Venezuela ha tenido una recuperación promedio del 10% durante los primeros 5 meses del 2024. Así lo informó el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos de Autopartes, Omar Bautista. El dirigente gremial acotó que dichas empresas son aquellas que suministran repuestos al parque automotor, mientras que las que están realizadas son aquellas que eran proveedores exclusivos de ensambladoras de vehículos, como asientos, aires acondicionados, partes metálicas, estampadas, entre otras. El mes de junio fue el mes con la inflación más baja en 39 años en la economía venezolana. El milagro económico se está dando y es muy importante porque permite a la familia, al empresario, al emprendedor planificar con más certeza, dijo el presidente durante su programa de televisión semanal. Venezuela acumuló una inflación del 7.8% entre enero y mayo de este año, la cifra más baja para ese periodo en los últimos 12 años, según datos difundidos el pasado 7 de junio por el Banco Central de Venezuela. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro.
En el primer cuatrimestre 2024, yo puedo decirlo, hoy por hoy tenemos el margen de inflación más baja en 12 años y vamos a mejor, al control absoluto del tema inflacionario, con crecimiento económico, con estabilidad cambiaria y con inflación controlada y cada vez más baja. Logro del pueblo, logro de la revolución.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Delegados de los países del ALBA-TCP acordaron la ruta para la creación de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo del Bloque. La información fue dada el martes por el secretario ejecutivo de la Alianza, Jorge Arreaza, mediante su cuenta en la red social X tras la instalación en Caracas de una reunión para este fin. El paso del huracán Beryl dejó al menos un muerto en San Vicente y las Granadinas, así como una inmensa destrucción material sobre el archipiélago caribeño. Así lo informó este lunes el primer ministro del país, Raf Goncalves, al detallar que las zonas más afectadas fueron la isla Maybó y Canoen. En declaraciones a un medio de comunicación, Goncalves dijo que el muy peligroso y destructivo huracán Beryl ha llegado y se ha ido y ha hecho una inmensa destrucción que está sufriendo toda nuestra nación. Son las 2, es la 1 y 11 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a una nueva titular en la cartera de Agricultura de su país, que estará a cargo de la doctora Marta Carvajalino. En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado colombiano agradeció a la doctora Jennifer Mojica por su desempeño al frente del citado ministerio. El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salamana, anunció el lunes el descubrimiento de 7 depósitos de petróleo y gas en la provincia oriental y el cuarto vacío del reino, informó la agencia oficial de noticias saudí SPA. El ministro declaró que el grupo petrolero estatal saudí Aramco, el más importante del mundo, había descubierto los yacimientos en el este y el sureste del reino. Además, los descubrimientos se han realizado horas después de que la compañía firmase acuerdos valorados en 25 mil millones de dólares para varias inversiones en proyectos de gas. Es la 1 y 12 minutos.
Somos periodismo. Tecnología.
Autoridades nacionales del sector educación participaron en la presentación de la plataforma digital Edúcate en Venezuela para promover alternativas digitales y tecnológicas. En este sentido, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, indicó que con este plan se le está dando cumplimiento al objetivo número 4 del plan Nuestra Victoria Bicentenaria. Escuchemos.
Hablando de innovación, nosotros estamos dándole cumplimiento al objetivo número 4 del plan Nuestra Victoria Bicentenaria, que tiene que ver con la soberanía tecnológica. Nos estamos apropiando cada uno de ellos y bueno, aunque no nacimos en la era tecnológica, tampoco le tenemos miedo a la era tecnológica. Y esta plataforma hoy es una realidad innovadora y creativa para todos los estudiantes, para los maestros, para la comunidad.
Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, detalló que los más de 900 recursos están pensados desde nuestra cosmovisión como pueblo.
900 elementos que están didácticos, pensados y sentidos de nuestra cosmovisión como pueblo. Ahí no hay ningún conocimiento importado. Son los creadores y las creadoras, los docentes, los innovadores, los tecnólogos quienes han hecho posible desde Venezuela una plataforma para nosotros. Democratizamos el conocimiento y la ciencia con el uso de una tecnología desarrollada en software libre. Esto es importantísimo también. Las otras plataformas educativas que existen en el mundo tienen que pagar licencias. Nuestra plataforma es gratuita.
En las instalaciones del INSES de la Avenida Nueva Granada, en Caracas, se realizó la etapa final de las Olimpiadas Regionales de Robótica RUO 2024, en la que participaron 60 equipos en diversas categorías. Durante la competición regional, celebrada desde el pasado 4 de mayo hasta este 1 de julio, participaron más de 667 equipos de las diferentes regiones del país en distintas categorías. De estos conjuntos, fueron seleccionados 100 para participar en las Olimpiadas Nacionales y posteriormente, 8 de ellos representarán a Venezuela en las Olimpiadas Internacionales de Robótica, próximas a celebrarse en Turquía en el mes de septiembre de 2024. Es la 1:15.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día. La 1.